Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este martes 16 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo vamos a tener unas temperaturas similares a las de ayer, con una máxima de 27 grados, y en la que podría llover sobre todo en la sierra. A esta hora de la mañana tenemos 12 grados precisamente en la sierra, 16 grados en Madrid capital, 14 grados en la zona sur. Gobierno, patronal y sindicatos sigue sin llegar a un acuerdo para la prórroga de los ERTES, de los expedientes de regulación temporal de empleo, más allá del 30 de junio. Y es relevante esta noticia por las miles de personas que están viviendo en esta situación de suspensión temporal de sus contratos. La última propuesta que ayer presentó el gobierno a los empresarios y sindicatos y que fue rechazada es la de prolongar los ERTES, pero solo hasta el 30 de septiembre. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a no llevar hoy la medida al Consejo de Ministros y ha quedado en convocar los próximos días de nuevo la comisión tripartita en la que se está abordando este asunto. Horas antes, en una cumbre organizada por la patronal COE, los empresarios españoles pedían al gobierno y a los agentes sociales un gran pacto para reactivar la economía tras la crisis del COVID-19 que permita tener confianza y seguridad jurídica, esto hay que subrayarlo esta mañana, para atraer inversiones, entre ellas poder mantener medidas como los ERTES y no revertir reformas que a juicio de los reunidos han sido eficaces como la reforma laboral. De ahí lo del mensaje de no modificar lo que ya funciona y mantener la seguridad jurídica. En el encuentro participaron los empresarios más importantes de España, banqueros, empresas de energía. Informa Elena Rivas.
El mundo empresarial coincide en el diagnóstico y en la receta para salir de la crisis. Hay que mantener los ERTES, los avales y la estabilidad. Piden seguridad jurídica los presidentes de Inditex e Iberdrola.
Que hay que huir de dogmatismos y de ideas preconcebidas en las medidas para salir de la crisis.
Será más esencial que nunca, por tanto, contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios.
Subrayan que lo que hace falta ahora es flexibilidad y no revertir reformas. Tampoco es momento de subidas de impuestos, advierte el presidente de Bankia.
Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad.
Los líderes empresariales no solo han hecho peticiones, también propuestas para generar miles de empleos en el sector energético y en el de la vivienda. Hoy es el turno de escuchar en la cumbre a las empresas de seguros, de transporte y uno de los más afectados en esta crisis, el turismo.
Anoche en el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, el vicepresidente de la COE y presidente de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido, criticaba los bandazos que los últimos meses ha dado el gobierno.
El que menos que tener seguridad en cuanto a las normas que te van a aplicar. Y desgraciadamente en estos meses ha habido muchos bandazos, muchos a lo mejor globos sondas también, que desde luego preocupan al empresariado y que se considera que puede ser un freno a la inversión y por lo tanto al crecimiento. Cuando tantos responsables empresariales han hecho mención a esta preocupación y han hecho un llamamiento a la seguridad jurídica y a la certidumbre, es porque efectivamente hay algún signo, alguna preocupación al respecto, sí.
Seguridad jurídica y certidumbre. Desde hoy se pueden pedir las ayudas al plan de impulso de la automoción para la adquisición de vehículos menos contaminantes o cero emisiones, que oscilan entre los 400 euros y los 4.000 en función del precio del vehículo. Para ello es requisito imprescindible la entrega de otro coche con más de 10 años de antigüedad para su desguace, para que sea achatarrado. Un plan que tiene una dotación de 3.750 millones de euros y que cuenta Noelia Antoria.
La reconstrucción económica comienza por el sector del automóvil, con 350 millones de euros en subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, pero también de combustión, como pedía el sector, a cambio, eso sí, de que se desguacen los coches de más de 10 años. Las ayudas llegarán hasta los 4.000 euros en el caso de los coches eléctricos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayaba la importancia de recuperar la industria de la automoción.
Una industria que saldrá fortalecida, sin duda alguna, de la mano de la electrificación, de la digitalización, y que contribuirá a que nuestro país avance en la senda de la transición ecológica justa.
El plan ha sido bien acogido por los sindicatos y también por la patronal del sector. Gerardo Pérez es el presidente de Faconauto, la organización que aglutina a los concesionarios.
La dinamización de este mercado hará que las redes de concesionarios recuperemos todo el empleo anterior a la crisis.
El plan a tres años inyectará 3.750 millones de euros, con el objetivo de fabricar en una década el 12% de la cuota europea de vehículos eléctricos o híbridos. El Gobierno revisará con criterios medioambientales los impuestos de matriculación y circulación y estudiará una actualización de las etiquetas medioambientales para los coches.
Mientras tanto, el Gobierno sigue teniendo la vista puesta en los apoyos que va a necesitar para sacar adelante los presupuestos, presupuestos que son imprescindibles para negociar las ayudas, las transferencias y los préstamos de la Unión Europea. De momento, Ciudadanos no ha confirmado su voto a favor, aunque condiciona ese apoyo a que no estén las políticas de Podemos. Mientras que Esquerra Republicana exige que se convoque antes de un mes esa mesa de diálogo sobre lo que llaman el conflicto de Catalán y le pide al presidente Sánchez que elija entre el modelo que propone la formación independentista para hacer frente a la crisis económica que se avecina o el de Ciudadanos, informa Flor Carazo.
El PSOE anima a la derecha a arrinconar a Esquerra en la negociación de los presupuestos. Guillermo Fernández Vara aboga por contar con todas las fuerzas políticas.
El presupuesto no puede ser ni el que queramos nosotros, ni el que quiera Podemos, ni el que quiera Ciudadanos, ni el que quiera Esquerra, ni el que quiera nadie. Tiene que ser el que sume. Y hay que intentarlo.
Pero la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, advierte de que no respaldarán unas cuentas de Podemos.
Si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Y Esquerra rechaza que el gobierno se apoye en su partido y en la formación naranja, Per Aragonés.
El modelo de Esquerra Republicana, salida por la izquierda, progreso, equidad o la salida que ya hemos conocido, la de la austeridad, la de los principios neoliberales, la de los recortes, es la salida de Ciudadanos, y son incompatibles.
Para Vox es legítimo que Ciudadanos pacte con el PSOE, siempre que no estén los partidos que quieren destruir España.
El presidente del Partido Popular ha reprochado al presidente del Gobierno la petición de patriotismo para apoyar el plan económico de la Comisión Europea. Dice Casado que no es coherente reclamar patriotismo a la vez que se pacta con partidos como Esquerra Republicana o el partido de Otegi, Bildu.
El patriotismo es defender los intereses de España. No parece muy coherente que quien pacta con Esquerra Republicana la independencia de una parte fundamental de España apele al patriotismo.
En la Crónica Política de Madrid destacamos que la mesa de la Asamblea Regional del Parlamento de la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite la propuesta de Unidas Podemos de reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su gestión en la pandemia. Tendrá que votarse en el Pleno. Sobre este asunto, hoy en El País, El País publica que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, respondió en una carta a Amnistía Internacional el 12 de abril a la petición de información de esta organización no gubernamental sobre la situación en las residencias, que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad. Reyero se quejaba entonces de que estaba haciendo lo imposible para conseguir la implicación de la Consejería de Sanidad, dado que las residencias no son centros sanitarios, por lo que consideraba fundamental la implicación de las autoridades sanitarias. Una cooperación que recordaba Reyero, según esa carta a la que se refiere El País, sí se estaba produciendo en otras comunidades como Andalucía o Valencia. Por su parte, cuenta El Mundo que la patronal de la residencia se reunió el 13 de mayo con el número 2 del vicepresidente Iglesias, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, pero que no tuvo ningún tipo de ayuda tras semanas de peticiones. En una entrevista en El Confidencial, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso defiende la gestión realizada, insiste en que las residencias no ha habido dejación ni de negligencia y que se siguieron criterios médicos y no políticos.
Estamos trasladando a los ciudadanos que se podía haber evitado cuando, insisto, no se podía haber evitado. Y el COVID ha entrado en los hospitales, en las casas y en las residencias. Lo que hay que hacer es poner todo a disposición de las propias residencias para cortar los fallecimientos, como hicimos. No teníamos una crisis de residencias, tenemos una crisis de residencias, de hospitales, de ambulancias. Es que la Comunidad de Madrid fue golpeada de una manera tan brutal.
La Comunidad de Madrid, que no pedirá la entrada a la fase 3 el próximo lunes, sino que entraremos directamente en la nueva normalidad, aunque con restricciones, y tendrá que regular esas restricciones la propia Comunidad de Madrid, que es quien va a tener la competencia. El domingo finaliza el estado de alarma, se permitirán los desplazamientos por toda España y además Desde ese día reabren las fronteras con los países europeos del espacio Schengen. Es decir, los socios europeos. El gobierno regional está preocupado por el aeropuerto de Barajas, por el que sigue pidiendo un plan específico, tal y como nos contaba ayer aquí el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aquí en Buenos Días Madrid. Le ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad en la que propone que los turistas reciban nada más aterrizar un SMS con el teléfono de asistencia por si presentan síntomas del COVID-19. Desde ayer Galicia entraba en la nueva normalidad después de ser una de las regiones en las que menos contagios han registrado y en donde hay cierto temor a la llegada de visitantes de otras comunidades, como las de Madrid, que eso pueda cambiar. De ello, de lo que pueda pasar a partir del domingo, ha alertado el presidente de la Junta, Núñez Feijóo.
Yo no le temo a estos 6 días próximos que vamos a tener en Galicia. Sí le temo, lógicamente, como todos los ciudadanos, a lo que pueda ocurrir a partir del 21 de junio.
A ese miedo, a que los madrileños nos desplacemos por el mundo, o a otras zonas de España, que es el mundo cercano, es lo que se ha venido a denominar como madrileño-fobia. El doctor Fernando Simón, el portavoz de emergencias, ha mandado este mensaje que nos cuenta Marta Zúñiga.
La situación epidemiológica de Madrid es muy similar a la de cualquier parte de España. Palabras del doctor Fernando Simón para apostillar que no hay que tener ningún miedo a los desplazamientos de los madrileños fuera de la comunidad cuando finalice el estado de alarma.
No hay que tener esa madrileñofobia que mencionaban. Sí que es cierto que hay que tener cuidado. Madrid durante un par de meses fue la zona de España donde más transmisión de la epidemia ha habido. Por la cantidad de población que hay en Madrid, siguen teniendo algo más de casos que otras comunidades autónomas, pero sus tasas y el número de casos por población y la capacidad de control que tienen es muy buena.
Destaca Simón a nivel general la reducción de la transmisión comunitaria.
Sabemos que estamos detectando un porcentaje muy alto de los nuevos casos entre contactos que veníamos siguiendo o alrededor de casos conocidos y por lo tanto sabemos que la transmisión comunitaria es cada vez menor.
Simón ha reconocido por otra parte que las autoridades sanitarias están planteando la posibilidad de adelantar la campaña de vacunación contra la gripe para reducir el número de cuadros compatibles con el COVID-19 en otoño. Recuerda, no obstante, que el virus de la gripe muta cada año y que la vacuna puede plantear algunos problemas, como por ejemplo que no sea efectiva para todo el periodo epidémico.
Mientras se ponen pegas a que los madrileños nos movamos por España, los alemanes regresan a Mallorca, Neus Cerdá.
Baleares ya ha recibido a sus primeros turistas de los casi 11.000 alemanes que llegarán en las próximas 2 semanas de forma escalonada, sin cuarentena y coordinados por el gobierno. 47 vuelos autorizados hasta el 30 de junio en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca. Los primeros turistas en llegar han venido con ganas y sin miedo.
Me gusta Mallorca, es mi favorita isla.
Y todos los viajeros se deben someter a un control sanitario, como ha explicado en La Sexta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Toma de temperatura, se verifican los datos de esta carta, de ese documento que tienen que rellenar en origen o durante el vuelo. Si estos 3 controles primarios son superados, el pasajero entra en la comunidad. Autónoma de las Baleares.
Deben también facilitar su teléfono y lugar de alojamiento para que personal del Gobierno de Baleares haga un seguimiento de su estado de salud. Francina Armengol es la presidenta de Baleares.
Durará esta semana, después de a partir del 21 se comercializa ya a nivel de todos los países Schengen y también evidentemente del turismo nacional.
Un plan piloto que se adelanta 6 días a la apertura de las fronteras. A partir del 21 de junio se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea, excepto con Portugal, que prefiere esperar hasta el 1 de julio.
Un apunte más, volvemos al 1 de octubre de 2017, juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El fiscal Carballo acusa a Trapero de sedición por autoría directa, porque considera que la actuación de la Policía Autonómica fue indispensable para la comisión de los delitos. Lupe Ortiz.
Trapero puso a los Mossos de Escuadra al servicio del proceso secesionista. Es autor, junto al resto del banquillo, de un delito de sedición. Miguel Ángel Carballo es fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Es que los acusados no solo omitieron toda actuación tendente a evitar la celebración del referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva para que el cuerpo de los Mossos de Escuadra se pusiera al servicio de ese plan secesionista.
Inacción, apariencia de legalidad, comportamiento impropio. No se juzga a la policía catalana, pero sí a sus dirigentes que la utilizaron para fines ilegales.
Habrían de ser la policía del pueblo, pero el Ministerio Fiscal se pregunta, ¿de qué pueblo? ¿De qué parte del pueblo? ¿Del que estaba al lado de la ley o del que no estaba al lado de la ley?
No hay defensa posible, por más que el mayor de los Mossos dijera que incluso había un plan para detener a Puigdemont.
Y no habló hasta el Tribunal Supremo, porque ni siquiera se recoge en su escrito de defensa, de la existencia
de un plan de detención del señor Puigdemont. Y digamos que aquí ya el acusado, cuando comparece ante el Tribunal Supremo, pues ya podríamos decir la expresión se viene arriba y ya de motu propio dice que tenía un plan para...
Sedición o al menos desobediencia no entrarían en prisión, pero su grave conducta, es la explicación de la Fiscalía, no quedaría en papel mojado.
Les recuerdo también que los letrados del Congreso han rechazado crear una comisión de investigación al rey Juan Carlos. Entienden que su inviolabilidad es absoluta y el Parlamento Foral de Navarra ha retirado el retrato del rey emérito después de que el PSOE y sus socios de la izquierda independentista hayan hecho esa propuesta que han apoyado entre todos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de martes con ambiente variable, con precipitaciones en el arranque de la jornada que podrían prolongarse a lo largo del día en zonas de la sierra, donde los cielos se van a mostrar más cubiertos. En el resto de la comunidad iremos viendo cómo esas nubes van perdiendo protagonismo. Todavía se podría producir algún chubasco puntual, pero en general esperamos una segunda mitad del día con ambiente más estable. Eso sí, las temperaturas en ligero descenso. Ayer llegábamos a ver máximas de 27, 28 grados. Hoy nos quedaremos más cerca de los 25. Con 26 o 27 como mucho. Y en estos próximos días esperamos subida de las temperaturas y ambiente en general estable.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 16 de junio, les recordamos que aquellos territorios que se encuentren en la fase 2, como es el caso de la comunidad, se permiten desplazamientos solo dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Detalles ya de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues las cifras del coronavirus que nos dejan un repunte de los fallecidos en Madrid. La comunidad ha cuantificado 5 fallecidos, 4 más en relación a ayer, y los nuevos contagios se estabilizan en 11, la misma cifra con respecto a las últimas 24 horas, pero el número de contagiados difiere de la que ha dado el Ministerio de Sanidad. Este contabiliza 12 nuevos infectados y reporta 6 fallecidos, la misma cifra que daba ayer. Mientras tanto, el gobierno regional ya tiene fija la mirada en el próximo día 21, momento en el que se desactiva el estado de alarma, y lo hace para asegurar que Madrid no pedirá pasar a la fase 3. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no tendría sentido hacerlo, ya que sus efectos serían los mismos que la desescalada que se pretende llevar a cabo.
Es que como ya no hay nada, ya no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando durante toda la semana pasada y vamos a pedirla, luego no, y al final es que como los efectos son exactamente los mismos, pues esto ya no tiene sentido.
Ayuso ha aprovechado para recordar el trato a su juicio injusto que Madrid ha recibido por parte del gobierno central y que también está recibiendo ahora, dice, cuando se detecta una cierta madrileñofobia y un temor al desplazamiento de ciudadanos de Madrid hacia otras comunidades. Díaz Ayuso asegura que nuestra región no puede ser tratada como una apestada porque hemos reducido, asegura, mucho el contagio y seguimos estrictamente los protocolos.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España. Estamos en esta fase porque estamos siendo precavidos, pero ni en Madrid hay contagio ahora mismo y el comportamiento que están teniendo los madrileños es ejemplar. Lo somos o lo han tenido a la hora siempre de recibir ciudadanos de todos los rincones del mundo y lo estamos teniendo ahora con la epidemia.
Además de todo esto, el gobierno regional pone énfasis en la necesidad de, en esa fase de desescalada, controlar las llegadas en el aeropuerto de Barajas. Crónica de Begoña Alarcón.
La idea es informar al viajero de que contacte con los servicios de salud de la región en caso de tener síntomas de coronavirus. El consejero de Sanidad ha remitido una carta al ministro Illa en la que le insta a adoptar medidas específicas en el aeropuerto de Barajas. Es necesario, dicen, un plan específico ante la apertura inminente de fronteras. Las palabras del vicepresidente Ignacio Aguado en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
La semana que viene, el domingo, sin ir más lejos, se abre a todo el espacio Schengen, que son muchos países, pero es que a partir del 1 de julio se abre a todo el mundo. Podrá venir gente de Brasil, de Asia, de Estados Unidos, sin ningún tipo de control a priori. al menos que se nos haya comunicado. Y a mí eso me preocupa a todo el gobierno.
Control de temperatura o pasaporte COVID son otras de las peticiones. Además, la Comunidad de Madrid propone que los viajeros contagiados sean trasladados directamente al Hospital de Pandemias y Emergencias, que se inaugurará en otoño en Valdebebas. También se está estudiando habilitar paneles informativos en todas las redes de transporte para reforzar los mensajes de detección del COVID.
No dejamos aún los hospitales. Ya sabíamos que los trabajadores sanitarios son los que más contagios han sufrido durante la pandemia, pero ahora vamos conociendo las cifras concretas. En el Hospital Gregorio Marañón, un 21% de la plantilla presenta anticuerpos del virus. Patricia Muñoz, jefa del Servicio de Microbiología del Gregorio Marañón.
Pues el 21% del hospital, los trabajadores del hospital, tiene anticuerpos frente al COVID. ¿Es esto mucho? ¿Es poco? ¿Es el doble que la comunidad? Yo creo que es una cifra bastante normal en unos trabajadores sanitarios y en una población que ha estado muy en contacto con pacientes.
Y ahora vamos un día más con la polémica de las residencias. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido la tramitación de la propuesta de reprobación al consejero de Sanidad, una iniciativa de Unidas Podemos. El Parlamento Regional la votará la semana que viene en el primer pleno desde que estalló la pandemia, con iniciativas además de preguntas al Ejecutivo y a la Presidenta. Y sobre las residencias hoy hay más. El País publica que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se quejó de su gobierno en una carta remitida a Amnistía Internacional. Pablo López.
Alberto Reyero confiesa en su misiva del 12 de abril que hizo lo imposible por conseguir la implicación de Enrique Ruiz Escudero, pero que no logró respuesta del consejero de Sanidad. Explica que las residencias no son centros sanitarios, por lo que era necesario el apoyo de Sanidad. La carta del consejero de Políticas Sociales es la respuesta a la petición de información que Amnistía Internacional ha cursado a múltiples administraciones públicas para conocer cuáles han sido sus actuaciones en las residencias de ancianos. Su portavoz en España, Verónica Barroso, lamenta no haber recibido respuesta por parte de la Consejería de Sanidad y que la emitida por el Gobierno fue insatisfactoria y sin aportar detalles. La carta fue firmada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. La crisis abierta por la gestión de las residencias podría suponer, según el Confidencial, el cese de ambos consejeros en unas semanas.
Y seguimos con las residencias, porque el grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento ha anunciado que en el próximo pleno de Cibeles va a preguntar al alcalde qué hizo el gobierno municipal en las residencias de la comunidad que se encuentran en la capital. Rita Maestre, portavoz.
Lo único que conocemos hasta ahora es la absoluta pasividad del gobierno municipal en relación con las residencias de mayores. Tenían esa información, sabían que los mayores estaban sufriendo, sabían que los trabajadores estaban abandonados por parte de la administración autonómica y que nosotros sepamos no se hizo nada.
Y de la educación en Madrid, dos apuntes. Los institutos de educación secundaria reabren hoy sus puertas para dar clases voluntarias de refuerzo a los alumnos de segundo de bachillerato que tienen que enfrentarse a la EBAU. Además, hoy comienza la huelga indefinida de los profesores de escuelas de idiomas contra los exámenes presenciales que, según aseguran, no cuentan con las adecuadas medidas de seguridad. Además, la vicealcaldesa Begoña Villacís presenta este martes las nuevas medidas y protocolos. Protocolos de seguridad a raíz de la COVID-19 deberán respetarse en todas las piscinas municipales a partir del 1 de julio, que es su fecha de apertura.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
En el mundo, el 21% de la plantilla del Marañón con anticuerpos, los positivos de Barajas a Valdebebas, jaulas móviles para frenar la entrada de jabalíes a la capital, la huelga deja en el aire 20.000 exámenes de la escuela de idiomas, ecologistas denuncian daños en la sierra por el aluvión de visitantes. ABC, el gobierno regional trabaja en el decreto para una larga desescalada, a la carta, el ayuntamiento reparte un 67% más de comidas a familias desde el inicio de la crisis, las trampas de la Casa de Campo capturan 14 jabalíes en una noche. Llevan a la Fiscalía el derribo del Real Cinema y exigen su uso cultural. El País. Reyero se quejó de su gobierno en una carta a Amnistía Internacional. Díaz Ayuso. Cuando saltaron las alarmas ya era tarde. Las colas del hambre prosiguen su escalada. Asesinado un indigente en una calle del distrito de Salamanca. La Razón. Salto al plan B, similar a la fase 3. Los jabalíes caen en la trampa. Impulso a la inserción laboral de personas con discapacidad. La mesa es nuestra. ministra. En 20 minutos, Madrid diseña sus propias limitaciones para la vuelta a la normalidad. El lunes, Madrid Diario, un año de Almeida y Villacís en Cibeles, una unión reforzada ante la crisis. Y en Crónica de Madrid, Madrid no pedirá el paso a la fase 3 al acabar el estado de alarma. No tiene sentido.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora en Buenos Días Madrid con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. El fútbol no se da un respiro y ya está en marcha la jornada 29 de Liga. Anoche con el Levante Sevilla y el Betis Granada. Hoy con el Getafe Español a las 7 y media y el Barcelona Leganés a las 10 de la noche. Echeita baja Azulona, Óscar Rodríguez y Siobas, ausencias pepineras. La Champions y el descenso están en juego y lo vamos a contar en directo en Onda Madrid. Hablan los dos entrenadores, José Bordalás y Javier Aguirre.
Desde la llegada del Pitu Velardo, pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo, lo que tiene la Liga Española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? El nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo. El partido se tiene que intentar ganar, estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos, no hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Pendiente de Leganés estará el Real Madrid, que sigue a 2 puntos del Barça. Los de Zidane reciben el jueves al Valencia. Gareth Bale solo jugó media hora frente al Eibar, pero ayer se perdió el entrenamiento por una sobrecarga, mientras Lucas Vázquez sufre una lesión en el sóleo y podría estar 2 semanas de baja. Carvajal puede reaparecer y repetirán a Sar y el capitán Sergio Ramos, que celebra la llegada del fútbol a la nueva normalidad.
Por fin estamos aquí, de vuelta, ¿no? Que al final la actividad que vuelva al fútbol es una alegría para todo el país, sirve también de entretenimiento para aquellos que no están tan dentro del fútbol como nosotros y bueno, que se reactive también un poco todo el tema de las empresas para que todo vuelva a su lugar natural.
La nueva normalidad del Atlético de Madrid sigue siendo empatar, la de San Mamés fue la 13ª igualada de la temporada. El miércoles visita el Sadar ya con Joao Félix, Felipe y Vitolo recuperados. La otra gran noticia de las últimas horas es que Iker Casillas no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación. En un comunicado, el exportero explica que la decisión se debe a la excepcional situación social, económica y sanitaria que atraviesa el país y también expresa su malestar por considerar que el proceso electoral no ha sido lo suficientemente justo, transparente y participativo. Y el ministro de Deportes insiste en que habrá público en los estadios solo cuando sea posible y en todos a la vez, y siempre que así lo determinen las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes. José Manuel Rodríguez Uribes, en declaraciones al Foro Nueva Economía.
Creo que hemos empezado sin público y está bien. Es evidente que hasta ahora lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo así. Es importante que cuando haya público, que no sabemos cuándo va a ser, sea para todos igual. Y en estos momentos entendemos que es mejor que siga celebrándose la Liga sin público.
Más deporte con José María del Toro en el partido de la una.
Estamos llegando ya a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana, al comienzo de esta jornada de martes. 16 de junio, dice los del tiempo, que llegaremos como mucho a los 27 grados, un poquito menos que ayer. Y hay aviso de tormentas, especialmente en la sierra. El día ha comenzado con nubes, que efectivamente sí presagian que en algún momento puede caer algo de agua. Pero como les digo, como mucho 27 grados. Una jornada en la que la educación secundaria reabre sus aulas para impartir clases voluntarias de refuerzo. Será para los alumnos de segundo de bachillerato que quieran hacer un repaso previo a la EBAU, a la selectividad, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de julio. Es una de estas noticias del día con la que comenzamos a contar la actualidad. La reunión que ayer también mantuvieron gobierno, patronal y sindicatos para ampliar los ERTEs más allá del 30 de junio finalizó sin acuerdo, por lo que se han emplazado una nueva reunión en la comisión tripartita próximamente. La última propuesta que presentaba el gobierno a los agentes sociales fue rechazada. Y era prolongar los ERTE solo hasta el 30 de septiembre. Se quieren prolongar hasta el último día de este año, pero el gobierno dice que hasta el 30 de septiembre puede financiar los ERTE. Horas antes, en una cumbre organizada por la COE, que va a continuar hoy, los empresarios españoles pedían sobre todo certidumbre y seguridad jurídica, que no se derogue, por ejemplo, la reforma laboral y mantener medidas como los ERTE, que tan eficaces están siendo. Intervinieron y participaron como el propietario de Mercadona, la presidenta del Banco Santander, el consejero delegado del BBVA, el presidente de Inditex. Hoy continuará esa segunda jornada donde los principales dirigentes empresariales de nuestro país lanzan un llamamiento común y un mensaje común de confianza, seguridad jurídica para atraer inversiones, por ejemplo. Desde hoy se pueden pedir ayudas al plan del impulso de la automoción, que es uno de los sectores fundamentales. El otro sector, el del turismo, que también va a conocer esta semana un plan de ayudas del gobierno. El plan de ayudas del gobierno consiste en lo que se ha conocido siempre como el plan Renove, para comprar vehículos menos contaminantes o cero emisiones, ayudas que oscilan entre los 400 y los 4.000 euros en función de la gama del vehículo. Para ello es requisito imprescindible la entrega de otro coche con más de 10 años de antigüedad para que lo achatarren, para el desguace. Un plan que tiene una dotación de 3.750 millones de euros y que desde hoy está abierta a la ventanilla para solicitar esas ayudas y cambiar de vehículo. Y este jueves, como les digo, veremos cuál es el plan de ayuda al sector del turismo, que ayer vio cómo se abría el pasillo aéreo con Baleares desde Alemania. Llegaron los primeros 400 turistas alemanes a darse un chapuzón en las piscinas de los hoteles de Mallorca. Mientras tanto, el gobierno tiene la vista puesta en los presupuestos, porque sin presupuestos no hay negociación posible con la Unión Europea. La Unión Europea revisará los presupuestos y a partir de ahí empezará a llegar el dinero, las transferencias directas a los presupuestos o los préstamos, a cambio de un plan de reformas que el Gobierno de España tiene que presentar y unos presupuestos. Ciudadanos dice que se puede contar con ellos, pero sin las políticas de Podemos. Y es que la Republicana afirma que o ellos o Ciudadanos. Empieza el juego de la negociación de estos presupuestos, cuyos primeros pasos tendrán que darse este mes de julio. La mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido la trámite de la propuesta de Unidas Podemos para que en el Pleno se vote la reprobación o no del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Hoy es noticia una información del diario El País, según la cual el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, respondió en una carta a Amnistía Internacional el 12 de abril a la petición de información de esta ONG sobre la situación en las residencias, que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad. Reyero se quejaba de que estaba haciendo lo imposible para conseguir la implicación de la Consejería de Ruiz Escudero, dado que las residencias no son centros sanitarios, por lo que consideraba fundamental la implicación de las autoridades sanitarias. Una cooperación que, recordaba Reyero, según esa carta a la que se refiere el país, sí se estaba produciendo en otras comunidades con gobiernos como el de Andalucía o la Comunidad Valenciana. Cuenta El Mundo que la patronal de la residencia se reunió el 13 de mayo con el número 2 del vicepresidente Iglesias, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, pero que no obtuvo ningún tipo de ayuda, tras semanas de peticiones. Y en una entrevista en El Confidencial, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso defiende la gestión realizada, insiste en que en las residencias no ha habido dejación ni negligencia y que se siguieron criterios médicos y no políticos. La Comunidad de Madrid no pedirá la entrada en fase 3 el próximo lunes, tal y como nos anticipaba ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid aquí en Buenos Días Madrid, sino que entraremos directamente en la nueva normalidad con restricciones que tiene que aprobar ya la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Madrid ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad en la que propone que los turistas que lleguen desde el domingo a Barajas, una vez reabiertas las fronteras europeas, reciban, por ejemplo, nada más aterrizar un SMS con el teléfono de asistencia por si presentan síntomas del COVID-19. Desde ayer Galicia entraba en la nueva normalidad. Hay cierto temor a la llegada de visitantes de otras comunidades, especialmente los que puedan llegar desde Madrid. Y ya les digo que esto ocurre, esto de la madrileñofobia ocurre a la vez que los alemanes vuelven a Mallorca, con lo cual en esas estamos. En cuanto a la cifra de fallecidos, sigue congelada. 27.136 desde hace dos semanas. No se notifican nuevos fallecimientos. Ya saben que el gobierno aplica el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda a los países incluir en la lista de fallecidos a aquellos que murieron con síntomas, aunque no se les hizo el test. Y ya saben que según el Instituto Nacional de Estadística, en el periodo de crisis del coronavirus faltan 48.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Y el gobierno se mantiene en los 27.136. Hay otras noticias en este martes 16 de junio que avanza ya. Ángeles Martín.
Y comenzamos en Crónica de Tribunales porque el Pleno del Tribunal Constitucional previsiblemente no suspenderá este martes las condenas de los líderes independentistas catalanes mientras los magistrados resuelven sus recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo. Además, la Audiencia Nacional retoma el juicio de la pieza del caso Gürtel relativa a los contratos celebrados por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid celebra el juicio por el despido colectivo de los estudiantes del programa de prácticas académicas extracurriculares de la Universidad Carlos III de Madrid. Recordamos, Comisiones Obreras presentó una demanda el 30 de enero, días después de que la Seguridad Social obligara a la universidad a cambiar la cotización de hasta 570 becarios que habrían estado prestando servicios como trabajadores estructurales. Y los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid comienzan hoy la huelga indefinida que tendrá lugar hasta el 30 de junio. Aseguran que la Consejería no ha atendido a las peticiones de aplazamiento de las pruebas de certificación de idiomas. Además, el Ayuntamiento de Madrid presenta las nuevas medidas y protocolos de seguridad para la reapertura de piscinas municipales a partir del próximo 1 de julio, en que estarán abiertas con el 30% de su aforo y cita previa. La previsión del tiempo para hoy nos deja cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la región, con temperaturas mínimas en ligero aumento y máximas parecidas a las de ayer, que no van a superar los 27 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. 50 vuelos y unos 4.000 pasajeros inauguraron ayer el primer día de movilidad sin restricciones en el aeropuerto de Bruselas tras tres meses de cierre de fronteras por la epidemia de coronavirus. De esos pasajeros, unos 15 no pudieron coger el avión porque superaron los 38 grados, la temperatura máxima permitida en los controles que desde ayer también se hacen en el aeropuerto. Además, uno de ellos mostró síntomas claros de tener coronavirus, según informó un portavoz del aeropuerto de Bruselas. Y por lo demás, no hubo incidencias, más bien todo lo contrario, mucha expectación en pasos fronterizos antes del levantamiento de las barreras que han cerrado excepcionalmente y por un periodo tan largo el espacio Schengen. Además, la Comisión Europea estrenó ayer una página web especial, Reopen Europe, Abrir Europa, en la que ofrecen información en tiempo real sobre la reapertura de fronteras, los requisitos a nivel sanitario, las incidencias y los controles. Todo ello con el propósito de que los viajeros europeos se sientan lo más seguros posibles al iniciar los esperados viajes.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump dice que reducirá las tropas estadounidenses en Alemania a la mitad. Acusa al motor económico de Europa de no contribuir lo suficiente a la OTAN, mientras que Estados Unidos es el país que más presupuesto aporta a esa alianza. También considera que Berlín se aprovecha comercialmente de Washington. ¿Pero por qué es importante este paso? Estados Unidos mantiene tropas en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial y son las fuerzas que representaban el grueso de la defensa convencional de la OTAN contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En la actualidad, el resurgimiento de las ambiciones militares rusas bajo los gobiernos de Vladimir Putin hicieron cobrar nueva relevancia a la presencia militar de Washington en suelo alemán. Según el Pentágono, la cifra de soldados estadounidenses que permanece en Alemania puede alcanzar los 50.000. Trump dice que la reducirá a 25.000. Y en otro orden de cosas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció con un fallo histórico en favor de los derechos de la comunidad LGBT. Consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual o por su identidad de género. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes al respecto. Otros 7 las aplicaban solo a funcionarios. Tras el fallo de la mayor instancia judicial, todo el país dará garantías a esta comunidad. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a los periódicos para saber cómo amanecen. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Cuando pensábamos que tras el estado de crispación en el que se ha instalado la política española ya no había nada más, llega Santiago Abascal y la eleva un punto hacia arriba. El resultado es la crispación sumada a un estado de zafiedad que los más viejos no recuerdan. Es difícil así que la política vuelva a ser la profesión noble que alguna vez fue. El líder del partido ultraderechista ha puesto un tuit en el que asegura que no tiene problemas porque le cachen a la entrada del Congreso. Que eso habría que hacerlo con todos los diputados, que los obligaran a pasar un control de armas y explosivos viendo los socios que tiene el gobierno. Y ya de paso un control antidroga antes de que sus señorías accedan al pleno. Con una salida así, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a preguntarse qué tipo de gente hay en las Cortes y cómo han llegado allí. Urge el sosiego y urge la contención. Es mucho lo que hay que hacer con un país que, según los estudios más serios, puede sumar 6 millones de parados a finales de año. Menos bromas. El único control que habría que hacer debería hacerse en los partidos. Un buen filtro para los zafios y los disparatados nos haría mucho bien a todos, incluidos a los de Vox.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a los periódicos para saber cómo amanece. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Las peticiones de los empresarios y otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
Diferente, curiosa portada hoy de ABC con frases de los principales empresarios de España en celdas y en distintos colores. Este titular, iniciativa frente a ideología. Las grandes empresas mandan un mensaje claro al gobierno para relanzar el país. Mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar por el empleo. En la página 2, el fiscal Trapero puso a los Mossos al servicio del procés. Llegan a Mallorca los primeros turistas post-coronavirus. El País abre portada con España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en 2 años. El documento del gobierno para acceder al fondo europeo. Foto de portada para una carpa en China donde se hacen test ante un rebrote del coronavirus en Pekín. Otros temas. Los grandes empresarios reclaman consenso a los políticos. Los letrados del Congreso afirman que a Juan Carlos I le ampara la inviolabilidad. El Consejo del País nombrará nuevo director.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y la Razón?
El Mundo abre con este titular. Los geriátricos pidieron sin éxito ayuda al número 2 de Pablo Iglesias. Imagen de portada para los primeros turistas de la nueva normalidad en Mallorca. Clamor empresarial para exigir seguridad jurídica al gobierno. El PSOE y sus socios retiran en Navarra el retrato de Juan Carlos I. Una unidad de élite de la Guardia Civil blinda la casa de Iglesias y Montero. La razón. El PP asume que la Unión Europea pedirá que apoye los presupuestos. Bruselas quiere un acuerdo en el que no esté Podemos. La imagen de portada, un turista alemán llegando a su hotel en Mallorca. Bienvenido, Mr. Herman. Otros temas. Empresas y sindicatos se niegan a acabar con los ERTE en septiembre. Los letrados del Congreso tumban la investigación a don Juan Carlos.
¿Cómo titulan a esta hora los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. Sanidad solo tiene 150 funcionarios para controlar en las fronteras a turistas con COVID. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice, en las residencias no ha habido dejación ni negligencia, ha habido pragmatismo. En el Independiente, el Supremo no podrá abrir una causa al rey emérito sin una querella avalada por Delgado. El Español, Casado se abre a negociar con Sánchez cambios en la ley sobre el confinamiento. OK Diario, Juan Carlos I cobró a través de Zagatka una comisión de 4,2 millones de OHL por un proyecto en México. 20 minutos, Trabajo propone extender los ERTE hasta septiembre y no excluir a ningún sector. El Diario.es, las grandes empresas presionan al gobierno para que no derogue la reforma laboral ni les suba los impuestos. Voz Populi, González aguanta el pulso y seguirá activo para sacar a Iglesias de Moncloa. La información.com, COE gestó su foro Bilderberg en una semana harta del ninguneo de Sánchez.
¿Qué dicen los editoriales, Javier?
En ABC, el editorial La economía real sale al rescate. Dice, con una deuda pública desbocada, el sector privado es el único que puede evitar el colapso y el desastre. El otro editorial, vacuna, otra vez tarde, otra vez mal. En el mundo, el gobierno debe contar con la iniciativa privada. Dice, hay que apostar por la moderación y respaldar a las empresas para afrontar la crisis y alcanzar la recuperación económica después del estallido de la pandemia. El otro editorial se titula La tóxica influencia de Zapatero en Sánchez. En El País, el editorial En las aulas, dice, la enseñanza presencial es fundamental, pero hay que evitar los contagios. Las autoridades educativas deben hacer un esfuerzo para que la escuela pueda cumplir su cometido educativo sin contribuir al riesgo de rebrote. El otro editorial, semestre inútil, sobre la negociación del Brexit. En La Razón, con la corona nos jugamos la libertad. Dice, hace tiempo que sus señorías patibularias juzgaron y sentenciaron al rey padre, pero la ley lo es para todos, del primero al último, sin discriminación ni agravios. De momento, los ajusticiadores tendrán que esperar a otra ocasión que esperemos no llegue.
¿Titulares económicos de la jornada?
Expansión, más flexibilidad laboral y rechazo al alza de impuestos. 5 días, las empresas piden reformas, consenso y seguridad jurídica. El Economista, Trabajo impone a los ERTES una rebaja de las bonificaciones. Capitalmadrid.com, deuda y bajos márgenes recortan el empuje alcista de Siemens Gamesa. Diarioabierto.es, Garamendi asegura que las empresas serán las que pongan a España en marcha de nuevo.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos a continuación con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Diálogo contra la crisis.
Es la petición de los empresarios y el titular principal de hoy del periódico. Las compañías piden alargar los ERTE, se oponen a la contrarreforma laboral y abogan por la cooperación público-privada. La Vanguardia asegura que los empresarios piden seguridad jurídica y consenso político.
Cataluña es tu casa, Rafa.
Sí, es el lema que utiliza la Generalitat, por tanto también la tuya, Juan Pablo. Un lema para captar turismo nacional e internacional, lo podemos leer en la portada de La Vanguardia. El gobierno catalán cree que esta temporada el turismo caerá un 60% y Torra pide 7.500 millones para reactivar el sector. El ARA abre su edición de hoy con la llegada de los primeros visitantes alemanes a Mallorca.
Entonces deduces que no hay madrileñofobia en Cataluña en esa campaña de la Generalitat.
Qué va. Todos bienvenidos, al menos esto es lo que dice la campaña.
Y más con el cambio de fase.
Pues sí, a partir del jueves, finalmente la Generalitat ha presentado la petición para que toda Cataluña pase a fase 3. Mientras tanto, las calles de Barcelona siguen vacías. Crónica Global publica un estudio que concluye que la capital catalana es la ciudad española que más según se ha perdido por la crisis sanitaria y la dificultad que esto significa para la recuperación del comercio.
Esquerra y Ciudadanos son incompatibles, ¿no?
Al menos lo creen los republicanos. La Vanguardia recoge que Pere Aragonès, el líder de Esquerra Republicana, pide a Moncloa que relegue al partido de Arrimadas por su incompatibilidad mutua. Mientras que Lara asegura que el PSOE insiste en esa colaboración con Ciudadanos a pesar del aviso de los republicanos.
Trapero clave en la consulta ilegal, en el referéndum ilegal.
Es la conclusión de la Fiscalía en el juicio contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 1 de octubre. Lo podemos leer en el periódico. La Nacional cuenta que el consejero de Interior, por otra parte, declara hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber contratado como asesor de su departamento al Mosso d'Esquadra que escoltó a Puigdemont en su huida a Bélgica.
Nueva ofensiva precisamente de Puigdemont.
Exacto, el Consejo de la República, ese, en fin, organismo, entidad, lo que sea, que preside el propio Puigdemont, aprobará en julio una hoja de ruta que prevé un nuevo embate al Estado. Lo cuenta en Acción Digital, que lo marca, eso sí, en una estrategia electoral para la que Puigdemont cuenta, parece, con alguna facción de la CUP y considera prescindir del PDeCAT.
Policías investigados por racismo.
6 Mossos d'Esquadra están siendo investigados por una agresión racista a un joven durante una detención hace un año. El joven hizo pública ayer una grabación en la que se escucha cómo implora que le dejen de pegar y en la que se oye a un agente que le llama literalmente mono negro de mierda. Lo reproduce en su portada El Ara y se puede escuchar en distintas páginas web.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, de esta conexión con Barcelona Puente Radiofónico Onda Madrid, como cada mañana. Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, antes de comenzar este Buenos Días Madrid. Y a esta hora, las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ayer ya te avancé que íbamos a tener a un representante del Ministerio de Seguridad Social para hablarnos de los principales detalles del ingreso mínimo vital, sobre todo de las dudas que muchos oyentes puedan tener con respecto a esta nueva ayuda. Nos ha atendido la subdirectora general de Incapacidad Temporal y otras prestaciones de la Seguridad Social, Laura Follaca. En primer lugar, hay una serie de personas que no necesitan solicitarla como tal, porque ya recibían otra prestación anterior de la Seguridad Social. ¿Quiénes son estas personas? Nos lo contaba la responsable del Ministerio.
Estas personas ya eran perceptoras de una prestación que gestionaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la prestación familiar. Era una protección similar y lo que nos ha permitido es, como teníamos los datos de todos estos perceptores, todos los datos que necesitamos para el ingreso mínimo vital y de sus familias, hemos analizado en torno a 250.000 personas, entre adultos y menores. Lo que nos ha permitido es estudiar la situación de cada una de estas familias y valorar si cumplían o no los requisitos para poder acceder al ingreso mínimo vital. Aquellas que sí que lo han cumplido, pues nos han permitido poder definitivamente resolverles esta prestación en función de cómo estaba constituida su unidad de convivencia, el patrimonio que tenían y sus ingresos. Y hemos podido adecuar los importes que ha habido que asignarle a cada una de ellas.
Ahora bien, si no eres de ese colectivo, pero consideras que puedes optar al ingreso mínimo vital, ¿qué es lo que necesitas? Para empezar, tienes que descargarte una solicitud de la página web de la Seguridad Social. Y estos son los documentos que debes acompañar.
Persona tendrá que identificarse con su NIE o con su DNI. Además, vamos a necesitar, que es uno de los requisitos para la prestación del IMV, el ingreso mínimo vital, es la residencia legal y efectiva, al menos un año. Esta parte la verificaremos desde el instituto, pero necesitamos que nos aporten la autorización de residencia temporal, la permanente o, en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, que nos aporten el CIE. Además, sí, necesitamos acreditar cómo se constituyen las unidades de convivencia. No todo vale dentro del ingreso mínimo vital, tienen que ser unidades que estén constituidas o bien cónyuges o ascendientes y descendientes hasta segundo grado. Para eso necesitamos libros de familia y, en el caso de que no estén constituidos como matrimonio, pues tendremos que tener un certificado de pareja de hecho. El empadronamiento es otro documento que necesitaremos. Tiene que ser histórico y colectivo, porque estas unidades de convivencia tienen que tener una constitución de al menos un año. En el caso, sí, puesto de que haya trabajadores que no estén realizando una actividad laboral, que no estén trabajando, tendrán que solicitar el desempleo. y siempre, porque esta prestación tiene como objeto la vulnerabilidad económica, una declaración de ingresos del año anterior a la solicitud.
¿Has tomado nota? Pues después de tener toda esa documentación, la solicitud de la Seguridad Social, te puedes dirigir a cualquier registro, por ejemplo, a una junta de distrito si vives en la capital, o de tu ayuntamiento si vives en otros municipios. Eso sí, siempre a la atención de la Seguridad Social, que de momento es la única en la Comunidad de Madrid que va a gestionar este ingreso mínimo vital. Un ingreso que además es complementario con el subsidio por desempleo, con prestaciones como la viudedad, la discapacidad, etcétera. En ese caso, lo que representará será un complemento hasta llegar al tope que se ha marcado en tu situación. Incluso es compatible con un posible trabajo si te sale posteriormente a recibir el ingreso mínimo vital.
Sí, con las rentas de trabajo se ha establecido la posibilidad de que se puedan compatibilizar durante el año en curso, y se establece una cantidad que no puede superar. Lo que se establece es intentar fomentar que se pueda trabajar y que se pueda percibir la prestación del ingreso mínimo vital, para no desmotivar la desincentivo
la búsqueda
al puesto de trabajo.
Sin duda hablaremos mucho de esta ayuda, que desde este lunes se puede solicitar ya ante la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid, pero se va a hablar también de aquellas personas que, estando en ERTE, han sido bien despedidas o bien el contrato ha terminado y, por tanto, su relación laboral con la empresa ha finalizado. Hay que decir que hay dudas legales, porque ya sabéis que hay compromisos, en unos casos de mantener 6 meses el empleo, en otros casos de ampliar los contratos, pero por lo que respecta al SEPE, si estás en esa situación, que sepas que en ese caso deberías, digamos que gestionar tú mismo o tú misma la prestación por desempleo una vez pasado el ERTE.
Si tiene cotizaciones suficientes para solicitar una prestación por desempleo ahora, pues que la solicite, porque será su situación de desempleo habitual por fin de contrato. Si ha cobrado unos días más por el ERTE, del 25 al 30 de mayo, por ejemplo, ya que la baja no ha entrado a tiempo, se compensará luego con la siguiente prestación o con el subsidio que fuera a cobrar. Y como es una prestación ordinaria, como no es ERTE, pues ya sabe que la puede solicitar, ahí sí que la solicita personalmente el trabajador y a través de la web. Directamente, si tiene identificación segura para trámites en Internet, o bien mediante esa presolicitud, si no la tiene, y luego un gestor se pone en contacto con esta persona para completar la solicitud de prestación.
Recuerda que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja, que hoy hablaremos de autónomos, y mañana de nuevo te hago compañía aquí en Buenos Días Madrid. Hasta mañana, Juan Pablo.
Llegamos ya a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas,
ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 16 de junio, un día que se ha iniciado con alguna tormenta en la sierra y llegaremos como mucho a los 27 grados de temperatura máxima. Muy parecidas a las de ayer las temperaturas, un poquito más bajas, pero muy poco. A esta hora de la mañana tenemos 12 grados en la sierra, 16 grados en Madrid capital y 15 grados en la zona sur y, como les digo, la previsión es de alguna tormenta, más todavía a lo largo de esta jornada, en la que es noticia que reabren parcialmente sus aulas los centros de educación secundaria para los alumnos de segundo de bachillerato que tienen que examinarse de la EBAU, de la selectividad, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de julio próximos. Es noticia también este día que Gobierno, patronal y sindicatos siguen todavía sin llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTES, de los expedientes de regulación temporal de empleo, más allá del 30 de junio. La última propuesta que ayer presentó el Gobierno a los agentes sociales y que fue rechazada es la de prorrogar los ERTES solo hasta el 30 de septiembre, en vez del último día de diciembre. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a no llevar hoy esta decisión al Consejo de Ministros. Se ha quedado en seguir negociando a ver si hay un acuerdo que prorrogue los ERTES, la oferta del Gobierno, hasta septiembre, y la propuesta, por ejemplo, de los empresarios, que llegue hasta diciembre. Hablando de empresarios, cumbre organizada por la COE, que continúa hoy con los grandes representantes de las empresas españolas. Pedían al Gobierno y a los agentes sociales un gran pacto para reactivar la economía tras la crisis del COVID, que permite ese pacto que permita generar confianza y seguridad jurídica para atraer inversiones, entre ellas poder mantener medidas como esos ERTES que se están negociando y no revertir reformas como la laboral. Certidumbre y seguridad jurídica, dos conceptos que se manejaron mucho ayer y de los que se volverá a hablar en el día de hoy, porque este encuentro continúa con las intervenciones de otros empresarios. En el encuentro participaron, por ejemplo, el propietario de Mercadona, Juan Roch, la presidenta del Santander, Ana Botín, o el presidente de Inditex, Pablo Isla, al que escuchamos.
Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando, que no hay que revertir las reformas eficaces.
Es decir, que no hay que tocar la reforma laboral, entre otras decisiones. Ese es el mensaje que se repitió y mucho en el día de ayer sobre la certidumbre y la seguridad jurídica. Anoche, en el enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, el vicepresidente de la COE y presidente de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido, criticaba los bandazos que los últimos meses ha dado el Gobierno.
Qué menos que tener seguridad en cuanto a las normas que te van a aplicar. Y
y desgraciadamente en estos meses ha habido muchos bandazos, muchos, a lo mejor, globos sondas también, que desde luego preocupan al empresariado y que se considera que puede ser un freno a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento. Cuando tantos responsables empresariales han hecho mención a esta preocupación y han hecho un llamamiento a la seguridad jurídica y a la certidumbre, es porque efectivamente hay algún signo, alguna preocupación al respecto, sí.
Hay dos sectores que pesan y mucho en el Producto Interior Bruto español que van a recibir noticias de ayudas del Estado esta semana. Ya tiene la noticia el sector de la automoción, el del automóvil. Desde hoy, para la adquisición de vehículos menos contaminantes o cero emisiones, habrá ayudas de entre 400 y 4.000 euros, según la gama del vehículo. Es requisito entregar un vehículo con más de 10 años de antigüedad para su achatarre, para su desguace, un plan que tiene una dotación de 3.750 millones de euros. En la presentación de este plan, el presidente Sánchez destacaba la importancia que tiene este sector del automóvil en nuestra economía.
Es un ejemplo claro, otro ejemplo, diría yo, del compromiso del Gobierno de España con el sector de la automoción, que se añade a las líneas de préstamos avalados por el Estado y a los 170.000 puestos de trabajo que ahora mismo están protegidos bajo la figura del ERTE.
Esta semana habrá también un plan de apoyo al turismo. Veremos en qué consiste. Mientras tanto, el Gobierno ya tiene la vista puesta en los presupuestos. Imprescindible unos presupuestos para poder negociar con la Unión Europea las transferencias y los préstamos, esos 140.000 millones que le correspondrían a España. Además de los presupuestos, el Gobierno tiene que presentar un plan de reformas que afecten, por ejemplo, al sistema de pensiones. Esquerra Republicana de Cataluña exige que se convoque antes de un mes la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña, aquí cada uno sigue a lo suyo, y le pide a Pedro Sánchez que elija entre el modelo que propone la formación independentista para hacer frente a la crisis económica que se avecina o el de Ciudadanos. Escuchemos al coordinador de Esquerra Republicana, que es vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Son dos modelos. El modelo de Esquerra Republicana, salida por la izquierda, progreso, equidad y, evidentemente, derechos y libertades individuales y colectivas, también los derechos y libertades de Cataluña, o la salida que ya hemos conocido, la de la austeridad, la de los principios neoliberales, la de los recortes, que es la salida de Ciudadanos, y son incompatibles.
Entre medias está el dinero que pone la Unión Europea, que es con el que cuenta todo el mundo, pero como si no hubiera condiciones a cambio de ese dinero. La portavoz de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, ha advertido que su formación, aparte de ser incompatible con Esquerra Republicana de Cataluña, no respaldará unas cuentas con los programas de Podemos.
Sobre esas limitaciones o posible rescate de Europa, establecer las premisas y un proyecto de presupuestos que sea realista. Lo que sí que les podemos aventurar es que si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Al fondo está el Partido Popular. La Unión Europea es muy partidaria que los presupuestos que haga España los acuerde el Partido Socialista con el Partido Popular, a imagen y semejanza de los acuerdos que hay en países europeos o en el conjunto de la Comisión Europea. El líder del PP, Casado, ha reprochado al presidente Sánchez esa petición de patriotismo para apoyar el plan económico de la Comisión Europea. Dice Casado que no es coherente reclamar patriotismo a la vez que pacta con aquellos que quieren destrozar el sistema del 78 y la Constitución, como Esquerra Republicana o Bildu.
El patriotismo es defender los intereses de España. No parece muy coherente que quien pacta con Esquerra Republicana la independencia de una parte fundamental de España apele al patriotismo.
Es noticia en Madrid que la mesa del Parlamento Regional ha admitido a trámite la propuesta de Podemos para que se repruebe y se vote en la Asamblea esa reprobación al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por la gestión en la epidemia. Sobre esta cuestión, El País publica hoy que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, respondió a una carta de Amnistía Internacional el pasado 12 de abril a la petición de información de esta ONG sobre la situación de las residencias, que no estaba recibiendo el apoyo de la Consejería de Sanidad. Se lo contó así Reyero a la ONG Amnistía Internacional. Reyero se quejaba de que estaba haciendo lo imposible para conseguir la implicación de la Consejería de Ruiz Escudero, dado que las residencias no son centros sanitarios, por lo que consideraba fundamental la implicación de las autoridades sanitarias. Una cooperación que, según Reyero, en esta carta a la que se refiere El País, sí se estaba produciendo en otras comunidades como Andalucía y Valencia y no en Madrid, por parte de sus socios del Partido Popular. Cuenta El Mundo que la patronal de la residencia se reunió el 13 de mayo con el número 2 de Pablo Iglesias, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que no recibieron ningún tipo de ayuda, y en El Confidencial la presidenta regional, Díaz Ayuso, defiende su gestión, insiste en que en las residencias no ha habido dejación ni negligencia y que se siguieron criterios médicos y no políticos.
Primero, sí que ha habido traslados de los ancianos a los hospitales y muchísimos.
las decisiones que se han tomado de los traslados o no, de los ingresos a las UCIs o no, han sido siempre decisiones profesionales, no políticas. Nosotros no hemos estado ahí.
Por lo demás, la Comunidad de Madrid va a entrar en fase 3 sin tener que pedirlo, tal y como nos explicaba ayer el vicepresidente regional Ignacio Aguado, ya que acaba el estado de alarma y tiene todas las competencias para regular lo que va a ocurrir a partir del lunes. Salvo en el aeropuerto, donde es competencia del Estado, pide en la Comunidad de Madrid un plan para hacer frente a la llegada de viajeros a través del aeropuerto y que, por ejemplo, reciban un SMS con el teléfono de asistencia por si se presentan síntomas del COVID-19. Desde ayer la Comunidad de Galicia entraba en la nueva normalidad, ya está fuera de la alarma y de las fases. Eso sí, crece la sensación de madrileñofobia a base de mensajes como el siguiente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Yo no le temo a estos 6 días próximos que vamos a tener en Galicia. Sí le temo, lógicamente, como todos los ciudadanos, a lo que pueda ocurrir a partir del 21 de junio.
Que es cuando, por ejemplo, llegan los de Madrid. El doctor Simón, portavoz de emergencias, hablaba de la madrileñofobia.
No hay que tener esa madrileñofobia que mencionaban. Sí que es cierto que hay que tener cuidado. Madrid, durante un par de meses, fue la zona de España donde más transmisión de la epidemia ha habido. Por la cantidad de población que hay en Madrid, siguen teniendo algo más de casos que otras comunidades autónomas, pero sus tasas y el número de casos por población y la capacidad de control que tienen es muy buena.
Pues ya ven que se ponen pegas al movimiento de los madrileños por el mundo y esta parte del mundo llamada España. Mientras los alemanes empiezan a llegar ya a Mallorca, ya llegaron los primeros 400 de los 11.000 que lo van a hacer esta semana en ese plan piloto de vuelta al turismo tan necesario para la supervivencia de las Islas Baleares. En cuanto a la cifra de fallecidos, no hay novedad. 27.136 siguen sin computarse a aquellas personas que fallecieron con síntomas pero sin que se les realizara los test, lo que subiría la cifra sin duda por encima de los 40.000 fallecidos. Es noticia el juicio al mayor de los Mossos Trapero. El fiscal Carballo acusa a Trapero de sedición y pide al tribunal que le condene, al igual que los líderes del proceso independentista en el Supremo, por sedición. Por otro lado, los letrados del Congreso rechazan que se investigue al rey don Juan Carlos porque es inviolable y el Parlamento Foral de Navarra retira el retrato del rey emérito después del acuerdo del PSOE con sus socios independentistas y de izquierda para hacerlo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, una noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de martes con ambiente variable, con precipitaciones en el arranque de la jornada que podrían prolongarse a lo largo del día en zonas de la sierra, donde los cielos se van a mostrar más cubiertos. En el resto de la comunidad iremos viendo cómo esas nubes van perdiendo protagonismo. Todavía se podría producir algún chubasco puntual, pero en general esperamos una segunda mitad del día con ambiente más estable. Eso sí, las temperaturas en ligero descenso. Ayer llegábamos a ver máximas de 27, 28 grados. Hoy nos quedaremos más cerca de los 25, con 26 o 27 como mucho. Y en estos próximos días esperamos subida de las temperaturas y ambiente en general estable.
Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación en general muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, apenas algo más de intensidad en la conexión de la variante de la A4 con el nudo sur de la M30, así como también tenemos que destacar el fin de una incidencia que afectaba a los conductores que circulaban por la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo, provocando un estrechamiento de calzada en la calzada lateral. Todavía provoca un tráfico algo más intenso. En el resto de la ciudad, como decíamos, la tónica general es de un tráfico muy fluido.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan especial precaución de entrada a la capital en la A4 en Valdemoro y Pinto y en la A42 a la altura de Parla. Además, en la M40 densidad circulatoria en el entorno de Villaverde, dirección a la autovía de Andalucía, y en Coslada en sentido a la A2. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que continuamos en la fase 2 de desescalada, por lo que tan solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 12.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y la última hora en Madrid es un apuñalamiento. Ha ocurrido esta noche en un parque de la calle Arriaga, en el distrito de Ciudad Lineal. Allí, un joven ha recibido 3 cuchilladas. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a este joven de 27 años. Presentaba 3 heridas por arma blanca en la espalda, una en la línea media, otra en la zona toracolumbar izquierda y la tercera en la zona lumbar derecha. Ha estado consciente en todo momento, pero por la ubicación de estas heridas será trasladado potencialmente grave al hospital Gregorio Marañón.
Y ahora vamos, como cada mañana, con las cifras del coronavirus, que nos deja un repunte de los fallecidos en Madrid. La comunidad ha cuantificado 5 fallecidos, 4 más en relación a ayer, y los nuevos contagios se estabilizan con 11, la misma cifra con respecto a las últimas 24 horas, pero el número de contagiados difiere del que ha dado el Ministerio de Sanidad. Contabiliza 12 nuevos infectados y reporta 6 fallecidos, la misma cifra de ayer. Mientras tanto, Pablo López, el gobierno regional, ya fija su mirada en el próximo día 21, momento en el que se va a desactivar el estado de alarma.
Una cercanía por la que finalmente Madrid no va a pedir el paso a la fase 3. Isabel Díaz Ayuso considera en Telecinco que no tiene ningún sentido hacerlo.
Nada, es que como ya no hay nada, ya no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando durante toda la semana pasada y vamos a pedirla, luego no. Y al final es que como los efectos son exactamente los mismos, pues esto ya no tiene sentido.
La presidenta argumenta que sus críticas al gobierno central han sido para defender a los madrileños por el trato recibido y dice percibir cierta madrileñofobia, explicando que si Madrid no está en fases más avanzadas de la desescalada es por precaución.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España. Estamos en esta fase porque estamos siendo precavidos, pero ni en Madrid hay contagio ahora mismo y el comportamiento que están teniendo los madrileños es ejemplar. Lo somos o lo han tenido a la hora siempre recibir ciudadanos de todos los rincones del mundo y lo estamos teniendo ahora con la epidemia.
Considera deseable crear un pasaporte COVID y pide que los turistas lleguen con un test realizado.
A lo mejor tenemos que aprender a que para movernos, por lo menos durante un tiempo, tendremos que tener nuestro test hecho y todo perfectamente documentado para dar absoluta seguridad, no solo en el país de destino, sino también en el propio avión.
Propone al Ministerio de Sanidad que los turistas reciban un mensaje a su llegada a España con información útil en el caso de tener síntomas de COVID-19, como por ejemplo los teléfonos de contacto de sanidad.
Y un día más vamos con la polémica de las residencias. La mesa de la Asamblea ha admitido la tramitación de la propuesta de reprobación al consejero de Sanidad. Nos lo cuenta José Frutos.
La Asamblea de Madrid votará dentro de una semana si reprueba o no al consejero de Sanidad por su actuación en las residencias de mayores. La mesa del Parlamento ha admitido la propuesta de Unidas Podemos para que se vote ese rechazo, aunque por un defecto de forma no ha dejado pasar la de Más Madrid en el mismo sentido. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Porque pensamos que es fundamental que el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, asuma responsabilidades sobre la aplicación de los protocolos en residencias. Unos protocolos que han excluido el derecho a la salud a las personas en función de su grado de dependencia.
Desde que registramos la reprobación hace tan solo unas semanas se han duplicado los motivos por los que reprobar y cesar al consejero de Sanidad. Cuando lo hicimos no sabíamos que los que tenían seguro privado sí se les ofrecía atención hospitalaria. Cuando lo hicimos tampoco sabíamos que hasta 5 residencias pedían auxilio sin respuesta.
El pleno del día 25, en el que previsiblemente se verá esta propuesta, será el primero desde la pandemia con iniciativas. Es decir, que no se limita preguntas a la presidenta y al gobierno, pero asistirán solo 60 de sus 132 diputados, además de los miembros del gobierno.
Y por seguir con las residencias, contarle que el grupo de Más Madrid en el ayuntamiento ha anunciado que en el próximo pleno de Cibeles preguntará al alcalde por este asunto. De la educación en Madrid, 2 apuntes. Los institutos de educación secundaria reabren sus puertas para dar clases voluntarias de refuerzo a los alumnos de segundo de bachillerato que tienen que enfrentar a la EBAU los días 6, 7, 8 y 9 de julio. Además, hoy comienza la huelga indefinida de los profesores de escuelas de idiomas contra los exámenes presenciales que, según aseguran, no cuentan con las adecuadas medidas de seguridad.
A las 8 y 17 minutos nos metemos ya en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid a esta hora con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Sara.
Dime.
Fase 3 a la madrileña, como los callos.
Sí, efectivamente. Es una particularidad de esta comunidad que, bueno, tiene otras muchas, pero esta también va a ser así. Vamos a tener una fase 3, digamos, a la carta, en la que las autoridades regionales van a elegir dentro de las cosas que se pueden hacer en la fase 3, las que les parece que son adecuadas a los intereses de Madrid, y van a quitar las que crean que no nos convienen como región. Y esto es así porque, bueno, han estado sondeando a distintos sectores, y una vez que decae el estado de alarma, el próximo día 21, pues teóricamente, salvo orden en contrario, todo estaría en disposición legal de volver al 100% de actividad. Pero esto no es así, todos lo sabemos, los sectores económicos los primeros, y entonces hay algunas cosas que van a tener que volver más tarde, como las discotecas, que ya están avisadas de que, bueno, de que de momento no van a poder reabrir porque en otros lugares donde se han abierto se han descubierto que son o han sido focos de contagios. Entonces, de momento, a bailar no vamos a poder ir, al menos a discotecas. Esta semana en la que estamos, el gobierno de la región se encuentra con una labor ingente, y es que todas las consejerías, una por una, están teniendo que hacer un plan de desescalada que van a tener que enviarle después a Sanidad, a la Consejería de Sanidad, que es, digamos, el mando único en todo este asunto, y es la que va a centralizar ese documento que al final salga. No sabemos en qué punto de la semana. Hay quien dice que no se llega al miércoles al Consejo de Gobierno de mañana con él, que probablemente haya que hacer un Consejo de Gobierno extraordinario a finales de semana para aprobar el decreto. Un decreto que puede ser algo importante. El de Galicia, que ha salido hace poco, tiene más de 40 folios. Es un decreto contundente porque hay que fijarse en todo tipo de detalles, desde qué hacemos con las salas de juegos, si reabren o no, a qué se hace con las máquinas de tabaco que ahora están presentadas en los bares, o incluso qué consejos se da a los ayuntamientos a la hora de regular si se pueden o no tener baños en los pantanos, que es algo muy típico del Madrid, sí. Por ejemplo, del pantano de San Juan. Son muchas las cosas, muchos los detalles en los que tiene que estar el Consejo de Gobierno para que ese decreto pues sea adecuado y nos conduzca a partir del lunes que viene a una nueva situación en la que volvamos poco a poco a la normalidad, poco a poco y lentamente, porque auguran que esto va a durar todo el mes de julio, por lo menos.
Por lo menos. ¿Y hasta cuándo va a durar la huelga de los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas, María?
Pues hasta el 30 de junio, salvo que haya una reunión, que es lo que ellos quieren, en la que saquen en claro algo de lo que ellos reivindican. Pero si no lo consiguen, hasta el 30 de junio. Y ha empezado hoy, los exámenes empezaron ayer, afectan a los 36 centros públicos que hay en la Comunidad de Madrid y a sus 600 docentes, y por extensión a los 20.000 alumnos que tienen que examinarse estos días. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen que la Consejería de Educación no ha establecido con claridad ni con tiempo suficiente un protocolo que garantice la seguridad profesional y sanitaria en la celebración de los exámenes. Porque dicen que falta personal de limpieza, que faltan profesores, que las aulas son muy pequeñas y también son escasas, que se va a manejar muchísimo papel en estos días, que hay exámenes que duran hasta 4 horas o 4 horas y media, y que no se han tomado las medidas suficientes pues para garantizar que no haya contagios en esta situación de COVID en la que nos encontramos, y tanto para los profesores como para los alumnos. Ellos pedían que se aplazara la convocatoria, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, a septiembre, y la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación en concreto, dice que ellos han dado 3 opciones a los alumnos. Una, promocionar, es decir, pasar de curso sin superar la prueba. 2, examinarse en junio, que es ahora, o examinarse en septiembre, que es la convocatoria extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en mantener la convocatoria de junio? Porque hay personas que necesitan el certificado de la Escuela Oficial de Idiomas, pues por motivos laborales, incluso por otros motivos también académicos,
que tienen que mantener esa convocatoria, según defiende la Consejería de Educación, para aquellos que necesitan imperiosamente examinarse sí o sí en junio, aunque mantienen la convocatoria extraordinaria de septiembre y se puede promocionar, en este caso, este curso, sin superar la prueba. Pero de momento están en huelga los 36 centros públicos con sus 600 docentes, aunque los exámenes se están celebrando.
Sara, jabalíes, ¿qué diría Obelis? Que me gusta jabalíes. El campo, hay jabalíes, sí.
Bueno, pero el asunto es que no están en el campo, el asunto es que están ya en la ciudad. Y esto es que, bueno, pues es así, se vio a principios de año, antes incluso de llegar la pandemia y el confinamiento posterior, pues ya se vio que había jabalíes y constató su presencia en lugares como la calle Franco Rodríguez, los barrios de Las Tablas o Monte Carmelo o la ciudad universitaria. Parece ser que los animalitos bajan del Monte del Pardo en busca de comida y con el confinamiento ya, pues en fin, esto ha sido un paraíso terrenal, ¿no?
Claro.
Encontraban muchas posibilidades de comer, muy poca gente en la calle y han estado muy tranquilos. Pero el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto, pidió permiso a la Comunidad de Madrid para poner en marcha un plan de control y este plan está teniendo su efecto, lleva funcionando ya más de un mes. Y bueno, en la Casa de Campo, solo en un día, en una noche antes de ayer, atraparon a 14 jabalíes, 3 adultos y 11 crías, en una serie de trampas que tienen allí establecidas en torno al vivero de migas calientes. Hombre, es una buena iniciativa, sobre todo porque cada cosa en su terreno, ¿no? Las ciudades no están hechas para que haya animales campando por allí, pueden resultar un peligro pues para el tráfico y también para las personas. En cualquier caso, está claro que el confinamiento ha dado a muchos animales la idea falsa y equivocada de que han recuperado un espacio que era suyo y, bueno, esto pronto se van a dar cuenta de que no es así, pero es cierto que han aparecido muchos durante los últimos tiempos. Los pájaros se escuchaban por todas partes. Hay quien ha visto murciélagos en sus ventanas e incluso se han constatado nidos de búhos reales en algunas terrazas. En fin, que como decía el poeta surrealista francés, parafraseando un poco su verso, hay otros Madrid, pero están en este.
Fíjate qué bonito, 14 jabalíes cazados en el vivero de migas calientes. Bonito. A ver, María, que me queda un minuto. Campamentos de verano, no sé si con jabalíes o sin ellos.
Bueno, pues algunos seguro que con jabalíes también. Ya están en marcha en muchos municipios de Madrid las inscripciones para estos campamentos que no sabíamos si se iban a poder celebrar o no. Bueno, pues se van a celebrar, con lo cual es un descanso para muchos padres. Y por poner algunos ejemplos, en Colmenar Viejo la inscripción empieza el 22 de junio y como medida extraordinaria va a haber el doble de centros que van a acoger a estos niños, a estos menores, que años anteriores. Va a haber también más personal, placas de desinfección de calzado, termómetros láser y se va a entregar 2 mascarillas por niño. Eso sí, se va a priorizar las plazas para los menores cuyos padres tengan que acudir al trabajo de manera presencial o para las familias monoparentales. Y además, las familias monoparentales numerosas van a tener un 30% de descuento en este campamento. En Arganda del Rey han optado por la creatividad y el medio ambiente y han desarrollado talleres para menores de entre 12 y 17 años para hacer manualidades con elementos reciclados y también para conocer un poco el entorno rural. En Getafe y en Boadilla han optado por la multiaventura. Aquí a lo mejor lo de los jabalíes lo tienen más cerca, porque van a salir al campo, van a hacer piragua, escalada, tiro con arco, bicis de montaña.
Bueno.
Esto en Getafe y en Boadilla. En Boadilla, de hecho, se van a ir a otros municipios para hacer estos campamentos como Guadarrama, Los Molinos o El Escorial. En Madrid los campamentos de verano van a empezar el 15 de julio, va a haber 1.500 plazas, más otras 430 para niños con alguna discapacidad. Y va a haber un vigilante en cada actividad para que se cumpla el protocolo COVID. Y se ha aumentado la ratio de monitores por niño. Va a haber un monitor por cada 5 alumnos en la edad de 3 a 5 años y uno por cada 9 niños en la edad de 6 a 12. Y luego hay otros que han hecho como un sondeo entre la población y en función de las preinscripciones verán si hacen campamentos o no, si hay mucha demanda o no, como por ejemplo Coslada o Parla.
Ahí lo dejamos, María Cano, Madrid Diario. Hasta el próximo día, gracias.
Adiós, buen día a vosotros.
Adiós a la Medialdea, ABC, gracias.
Adiós, muchas gracias, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid. Enseguida la tertulia, los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario de Antonio Papel.
Los tremendos sucesos racistas en Estados Unidos han evidenciado la gravedad del problema en aquel país. Los colectivos negros e hispanos registran tasas de marginalidad, prisión y desempleo muy superiores a las de los blancos anglosajones. En España tampoco podemos echar las campanas al vuelo en esta materia. De hecho, acaba de saltar a los medios un caso antiguo denunciado por SOS Racismo. Bubi, un joven negro de 20 años, fue detenido en 2019 en una localidad de Barcelona por 6 mozos de escuadra que alardearon de ser racistas y le llamaron mono y negro de mierda, los insultos habituales. La víctima grabó con su móvil las vejaciones. Los 6 mozos fueron encausados en febrero del año pasado, pero continúan en libertad y trabajando con toda normalidad. SOS Racismo explica que desde 1999 ha denunciado 571 episodios de racismo policial que solo en 4 casos han implicado sanción penal, pero en ninguna de las sentencias se menciona el racismo como causa. Como en los Estados Unidos, también aquí tenemos un problema.
Llegamos ya a las 8:30.